Estamos en De Tú a Tú, hoy es 19 de febrero, son las 12 y media, comenzamos. Llega el momento de nuestro encuentro semanal de nuevo con el mundo de la cultura, porque desde De Tú a Tú ya sabéis que siempre defendemos y apoyamos nuestro arte, que por mucho que algunos no encuentren o digan que no encuentran un hueco en sus agendas, nosotros siempre vamos a dedicarle un espacio primordial. Y en este espacio, como siempre, me acompaña Raquel Maciá. Raquel, buenos días.
Buenos días, Mario.
Y hoy hemos decorado el estudio como si se tratase del mismísimo Folies Bergère de París para recibir a una de las grandes del género del musical y del cabaret de nuestro país. Pero nuestra entrevistada de hoy no solo borda este género, sino que se mueve a la perfección en cualquier proyecto que se le presente. Hoy estamos orgullosos de charlar con una de nuestras actrices más versátiles, Natalia Millán. Natalia, buenos días.
Buenos días, Mario, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, Natalia, como siempre en nuestro programa hacemos un pequeño repaso sobre lo que es vuestra trayectoria, la tuya es inmensa, y vamos a resumirla en estos dos minutos que ha hecho Raquel Maciá.
Bailarina y cantante, Natalia Millán es una de las actrices más polifacéticas del panorama español. Con una larga trayectoria a su espalda, a una pronta edad, Millán dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos, y los años siguientes perfeccionó su formación como bailarina y actriz.
Cuando decidí dedicarme a esto, lo decidí porque el teatro, porque amaba, estaba enamorada del teatro, y de hecho durante bastantes años solo hice teatro. Después, sobre la marcha, descubrí las cámaras, que en principio me daban un poquito de miedo, y ahora he descubierto que lo ideal es combinarlo.
Sus inicios fueron con obras como My Fair Lady, Jesucristo Superstar o La Reina del Nido. Posteriormente le llegó su primer papel como protagonista en una serie de televisión, El Super, y desde ese momento no para de participar en series como Policías, En el corazón de la calle o la famosa Un paso adelante. Pero Natalia Millán no deja de lado el teatro, en ningún momento, y en 1999 podemos verla en La última aventura. En el cine la vemos en películas como Sangre de Mayo y en Nubes de Verano, papel que le sirve para ganar el premio a Mejor Actriz Revelación en los premios Cartelera Turia. Pero Natalia Millán sigue sobre las tablas, tanto con trabajos de texto como musicales, y destacan Cabaret y Chicago.
Que a mí, tantos años después, me vuelva la posibilidad de hacer Chicago, no os podéis imaginar lo que es. Para mí es una de las cosas más mágicas que me ha pasado en la vida, y seguro de que me van a pasar, ¿no?
En 2007 volvemos a ver a Millán en la pequeña pantalla con la serie de televisión El Internado y posteriormente la vemos en Amar en tiempos revueltos e incluso en 2008 la vemos como jurado en el programa Tienes Talento. Pero es en 2010 cuando la vemos sobre las tablas con la obra de Miguel Delibes, Cinco horas con Mario.
Las criadas quieren ser señoritas para que te enteres que la que no fuma se pinta las uñas o se pone pantalones o yo qué sé. Me dan escalofríos, ¿eh? ¿Pero crees tú que esto es formalidad? Estas mujeres están destrozando la vida de familia, Mario.
Actualmente podemos disfrutar de Natalia Millán con la obra Hacemos un trío, y muy pronto volverá a la pequeña pantalla por partida doble, con la nueva serie de Antena 3 Galerías Velvet y en Dreamland para 4. Hablamos de todo esto y mucho más con su protagonista, Natalia Millán.
Bueno, con esta canción de Cabaret, muy, muy cercana a lo que es la figura de Natalia Millán como actriz. Natalia, ahora, como decía Raquel, estáis con la obra Hacemos un trío, que habéis triunfado en el Teatro Flumen de Valencia. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Porque esta obra que hacéis ahora, pues es un recorrido sobre un poco vuestra trayectoria, os remontáis a aquel primer casting de My Fair Lady. ¿Y qué conclusiones habéis sacado cuando os ponéis a rememorar aquellos momentos? ¿Qué conclusiones sacáis de vuestra carrera?
Pues, yo creo que el balance es positivo. Vamos, sin duda, ¿no? Bueno, como todos sabemos, esto es un oficio vocacional, tienes que tener la vocación muy clara porque si no, podría ser un suplicio. Entonces, cuando disfrutas, disfrutas muchísimo, pero luego hay momentos complicados, ahora para todos, ¿no? De inseguridad, de inestabilidad, pero esto es una constante en nuestro oficio, haya o no haya crisis, ¿no? Entonces, luego de lo de estar siempre examinándote, probándote cada vez, empezando de nuevo, demostrando siempre que puedes hacerlo, Eso pues hay que tener un poquito de cuidado con tu autoestima, porque a veces cuando las cosas no salen bien la puede minar un poco, ¿no? Pero todas estas cosas, cuando te subes a un escenario y disfrutas, y sobre todo cuando haces disfrutar al público, que en última instancia es nuestro objetivo, ¿no? Es de ver pues lo que buscamos y lo que deseamos, ¿no? Cuando lo consigues, entonces esto te compensa de todo. Esto lo digo yo, hacemos un trío en algún momento, ¿no? Que hay algunos aplausos que te compensan de todo. Entonces, finalmente el balance de nuestras trayectorias es positivo. Tenemos una mirada muy optimista, tanto sobre el pasado como sobre lo que está por venir, y queríamos transmitir al público este optimismo en un momento en el que todos necesitamos un poquito una dosis de pues eso, de optimismo, ¿no? De intentar ver las cosas de un color favorable.
Natalia, yo creo que tu carrera no puede ser mejor, ¿no? Porque has tocado todos los géneros, en todos has tenido muy buenas críticas. No sé si hay alguna espinita que tengas en cuanto a tu profesión, algo que te quede por hacer, algo que te gustaría hacer o que te habría gustado hacer y no has podido hacer.
Pues que cosas que me queden por hacer para llenar varias vidas, porque hay tantas obras, tantos autores, tantas épocas, tantos personajes, que eso, bueno, eso es inagotable. Pero la verdad es que sí estoy muy, muy satisfecha. Yo considero que he tenido muchísima suerte. Me han llegado oportunidades maravillosas y la verdad es que estoy muy satisfecha. No tengo espinitas de cosas que me queden por hacer. Alguna vez alguien me pregunta, ¿por qué no has hecho más cine? Pues en realidad porque no es lo que buscaba. Yo antes, pues en alguna entrevista de hace tiempo ha salido algo de esto, ¿no? Yo lo que adoro es el teatro, de descubrir las cámaras un poco por casualidad y por una cuestión pragmática de, bueno, pues formé una familia, había que ser práctico, había que abrir el abanico de posibilidades de trabajo, pero en realidad las cámaras no me encantan. Entonces, nunca he tenido esa ambición con el cine, ¿no? En realidad, bueno, pues han salido cosas de televisión, series que me proporcionaban una mayor estabilidad económica y he tirado más por ahí, pero en realidad mi pasión y mi amor es el teatro, y ahí sí que soy ambiciosa y anhelo cosas, pero y eso, me han llegado posibilidades y personajes tan bonitos, tan distintos, que lo decías tú antes también, que me han permitido pues bueno, yo qué sé, cambiar de piel como una serpiente, ¿no? Y hacer cosas muy diversas. Entonces yo la verdad es que estoy muy satisfecha. Lo único que pido es poderme seguir ganando la vida con esto.
Bueno, yo creo que también la televisión o el cine te habrá dado esa popularidad, que no deja de ser pues como una especie de trampolín, ¿no? O de atractivo cuando ves el nombre de Natalia Millán en un cartel y que tengas una serie de seguidores. Que no se pierda nada de lo que haces, ¿no?
Por supuesto. Mira, eso es una de las cosas que descubrí ya cuando empecé a hacer tele, ¿no? Que evidentemente, claro, la proyección que tiene la tele o el cine, sobre todo la tele, en el público, pues imagínate la de teatros que tendrías que llenar para conseguir la audiencia de un solo día, de una sola hora de televisión. Entonces, una cosa que me enorgullece muchísimo y por lo cual decía antes que lo ideal es combinar, es que, claro, creas espectadores para el teatro que antes solo eran de televisión, pero les gusta la serie en la que estás, les gusta tu trabajo y luego van a verte al teatro. Pero lo más mágico de todo es que como las series, claro, ahora se exportan, se ven en diferentes países, es que viene gente de Francia, de Italia, de Serbia, de Hungría, te estoy diciendo la verdad, de Bulgaria, de Rusia, incluso de tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, ¿no? Y vienen y van a verte al teatro. Esto me ha pasado incluso con 5 horas con Mario, sí. E incluso me han regalado ejemplares, tengo un ejemplar en italiano, otro en ruso y uno en francés, creo, de 5 horas con Mario, me lo traen, se vienen a ver 5 horas con Mario desde Rusia. Entonces, claro, por eso digo, lo ideal es combinar, aunque yo reconozco abiertamente que me gusta, lo mío es el teatro, lo ideal es hacer ambas cosas porque dices, bueno, tengo el orgullo de aportar un granito de arena y crear nuevos espectadores para el teatro.
Bueno, Natalia, déjame decir que hay fechas de esta gira de Hacemos un Trío. Yo tengo, si hay alguna de última hora me lo apuntas, tengo que mañana 20 de febrero en el Teatro Principal de Zaragoza, el 2 de marzo en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao y el 31 de mayo en el Auditorio Municipal de Boadilla del Monte de Madrid. No sé si hay alguna fecha más.
Bueno, luego los viernes estamos todos en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, uh-huh, a las 11 de la noche. Y además, este viernes en concreto tenemos una gran sorpresa. Vamos a traer cada viernes en Madrid pues a estrellas, sí, bien del teatro, de la música. Y este viernes tenemos una estrella muy importante que vendrá a cantar con nosotros en el espectáculo.
O sea, es un aliciente más para poder ir a ver, hacemos un trío, y aparte del aliciente que ya tenía, ver a Marta Valverde, Alberto Vázquez y Natalia Millán en esa obra que yo he podido ver y aconsejo a todo el mundo que no se pierda, porque es un recorrido maravilloso, no solamente para conoceros más, sino también por una serie de canciones que forman parte también de nuestra vida, no solo de la vuestra.
Claro, claro. Y además también nos apetecía mucho, aparte de esto, de transmitir este mensaje optimista, compartir con el público pues la pasión que sentimos por lo que hacemos y compartir también todo eso que no se ve, por eso decimos que es algo más que un cabaret, es lo que hay por detrás, ¿no? De la máscara, de las lentejuelas, de la música, contar un poco cómo nos sentimos, qué emociones tenemos, ¿no?, sobre el escenario. Pero además nos apetecía también hacer ese recorrido por el mundo del musical antes de que empezara esta etapa, de la cual nos alegramos muchísimo, de grandes musicales, uh-huh, grandes producciones en España. Parece que antes de esto no se hacían musicales. Y resulta que en los 80, cuando los tres empezamos, se hicieron producciones más modestas que las de ahora, con no inversiones tan millonarias, no eran unas multinacionales, eran productoras de aquí, españolas, pero más modestas, pero con muchísima dignidad y muchísima calidad, ¿no? En las que trabajaban grandísimos actores como Alberto Closas, como Manuel Alexandre, como Amelia de la Torre, como Concha Velasco, como Carmen Maura, como primeras figuras del mundo del teatro. Estaban implicadas en aquellos musicales y, como digo, con una grandísima calidad y están olvidados. Entonces, nos gusta hacer un homenaje a aquellos musicales de los años 80.
Como dices, en esta obra de Hacemos un trío, existe también un ejercicio de transparencia sentimental. No sé si hubo cierto pudor a la hora de llevar eso a las tablas y que la gente conociese aspectos de vuestras carreras y vuestras vidas que no conocíamos por el momento.
No, pudor en... nos parecía que era bonito compartirlo con el público, ¿no? Esos momentos que, bueno, pues que recordamos con una mayor emoción por diferentes motivos cada uno de nosotros. Yo sí, al principio, antes de tener la respuesta del público y comprobando, porque hace ya casi un año que estamos hacemos un trío, antes de comprobar que realmente al público le gusta y lo disfruta, que ya pues lo tenemos claro, pero antes pensaba, bueno, esto le va a interesar a la gente, ¿no? Estas cosas que sentimos nosotros por detrás y que normalmente no se ven, o a lo mejor el público prefiere quedarse con lo que se ve desde el patio de butacas y que no les contemos más cosas, ¿no? Pero no, para nuestra sorpresa y nuestra alegría, a la gente le gusta saber, al público le gusta saber cómo nos sentimos, qué pasa por detrás, y también es bonito cuando vienen jóvenes actores o actores que se están formando. Y claro, se sienten identificados, ¿no?, con estos nervios, estas ilusiones que les contamos de nuestros principios y muchas más cosas, ¿no? Y no, la verdad es que, mira, yo hay una cosa que llevo un tiempo diciendo, ¿no?, que en esto del teatro y del espectáculo es muy difícil acertar, no hay fórmulas, si no los bancos invertirían, ¿no? Y nunca invierte un banco en esto. Entonces, la única clave que creo que existe es hacer las cosas desde el corazón. Y yo creo que cuando lo haces de verdad, desde el corazón, con sinceridad, ¿no?, y con honestidad, pues llegas al corazón del otro. Ese es el camino, de corazón a corazón.
Y Natalia, en esta obra sois productores los tres, ¿no? Alberto Vázquez, Marta Valverde y tú, de esta obra. Es una apuesta arriesgada con los tiempos que corren, y yo supongo que es sinónimo de que confiabais muchísimo en este proyecto, ¿no?
Pues confiábamos, no, ya te digo que nunca sabes, ¿no? Confiábamos en quizá en nuestra capacidad de trabajo, y tenemos mucha confianza cada uno de nosotros en los otros dos. Somos desde aquel My Fair Lady de los 80, somos muy amigos, y aparte de eso tenemos un gran respeto y una gran admiración por la capacidad profesional de Marta o de Alberto en mi caso, y sé que ellos también confían en mí. Entonces esto es como como trabajar con red, ¿sabes? Eso, esta confianza que tienes en los otros y bueno, incluso pues saber de que yo misma y Marta sabe de sí misma y Alberto de sí mismo que somos trabajadores, que nos implicamos al 100%, que somos responsables con nuestro trabajo. Entonces sí sabíamos que lo que hiciéramos iba a estar muy elaborado, ¿no? Además, bueno, formamos equipo con Zenón Recalde, que apuntó todas nuestras experiencias y le dio forma dramática, una forma además muy original, y César Belda, que es un gran músico, que es nuestro director musical, y sabíamos que él, tanto Zenón como César iban a hacer un gran trabajo. Entonces, en eso no había duda. En el resultado, en cuanto a éxito o más o menos éxito, eso es lo que te digo, nunca lo sabes, ¿no? Pero bueno, nos tiramos de cabeza y aquí estamos, como dice Alberto, con un par.
Pues Alberto también decía en una entrevista que él, cuando le preguntaban, bueno, ¿qué ha sido tu trayectoria? ¿Cuáles han sido los trabajos que has hecho? Él decía que había estado sobre todo mucho en el musical y como que la gente le hacía un poco de menos, ¿no? Que no le valoraban igual que a otros actores que a lo mejor pues habían hecho más tele o más cine. ¿Crees que todavía, aunque como dices, sí que hay muchos más musicales ahora mismo, ¿crees que el musical todavía no ha cogido la posición que tiene que tener como en otros países, por ejemplo, que a todas horas hay un musical, ¿no? en los teatros?
Está cambiando despacito la mentalidad, pero sí es verdad que, bueno, cuando yo empecé era imposible que la gente entendiera que quería ser actriz que cantaba y que bailaba. Y me decían, bueno, un día te tienes que decidir, aprendí de mucho, maestro de nada, pero es que no sabes lo que quieres. Esto constantemente. Entonces, si bailaba, que si ya había dejado de cantar o de actuar, si actuaba, esto era constante. Hoy en día ya se entiende más esa formación multidisciplinar. De hecho, la gente joven ya lo tiene clarísimo y vienen muy bien preparados y a mí me llena de orgullo, pero aún queda esa mentalidad extraña de que si eres, a mí me lo dicen, si me ven viendo 5 horas con Mario, me dicen, ya has dejado los musicales, si me ven haciendo el trío, me dicen que si ya he dejado el teatro de texto. Es una cosa como que no se comprende. Y es una pena porque, por ejemplo, en Chicago y en Cabaret vino el equipo de dirección de Estados Unidos, y yo, claro, hablé mucho con ellos, creo que esto fue en Chicago, y les conté esta sensación, ¿no? Y les pregunté, ¿en Estados Unidos también se infravalora el teatro musical? Porque aquí sucede con muchos actores, ya te digo que cada vez menos actores de texto, que les parece que el teatro musical es un género menor, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dijeron, todo lo contrario. O sea, para un actor, de hecho allí las grandísimas figuras que vemos en las películas, cuando pueden, hacen un musical. Lo hacen poco tiempo, que eso también es otra característica que nos diferencia de la forma de hacer de allí. Pero es un plus. En realidad, si un actor no hace musical, es porque no tiene oído, no puede cantar o no sabe dar un paso. Pero para ellos es todo lo contrario, les da prestigio y es un punto a favor en su currículum y en su trayectoria. Entonces, poco a poco va cambiando, ¿no? Pues fíjate, los actores que te he nombrado antes que han hecho musical, o incluso, mira, el My Fair Lady, la película, ¿quiénes actuaron en la película My Fair Lady? Pues nada menos que Rex Harrison y Audrey Hepburn. O sea, que es que tiene que ir cambiando nuestra mentalidad, pero aún queda, aún cuesta. Sí, sí. Y luego otra cosa, lo que te decía, que eso también es interesante, esto en Valencia se nos ha preguntado varias veces en los encuentros que teníamos con el público después de la función, que por qué los repartos no son los mismos en Madrid que cuando salen los espectáculos de gira, y lo preguntaban un poquito enfadados, molestos, ¿no? En Estados Unidos lo normal es que cambien cada mes los actores. De repente te lo hace, pues eso, una primera figura, luego una primera figura de los musicales, ¿no? No pasa nada. Y lo que sí normalmente hay es un criterio de excelencia en cuanto a la selección de actores que forman el reparto de un musical, que no importa que no sea el famoso de la tele, normalmente tiene como mínimo el mismo nivel de calidad.
Pues Natalia, vamos a pasar a la televisión porque estás en un momento en el que hay muchos proyectos tuyos que van a salir a la luz y con los que estás trabajando. La serie Dreamland para 4, como decíamos en la biografía, y Galerías Velvet para Antena 3, dos proyectos muy diferentes, pero creo que en los dos haces de mala, ¿no?
Sí, bueno, uno más mala que otra, pero muy divertido. En Dreamland me he divertido mucho. Además, mira, salí en una publicación en Valencia, creo que hubo un poco de confusión con a la hora de transcribir mis respuestas, sí. Porque hicieron una síntesis con las dos series y dijeron que Dreamland era una serie musical ambientada en los 50, y es nada que ver. O sea, Dreamland es absolutamente actual, sí. Con un grupo de gente joven maravillosa que todavía no es conocida, pero con nada se van a hacer famosísimos porque son realmente muy buenos, gente aparte de guapísimos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que bailan, son grandes bailarines, cantantes, músicos, hacen sus propias, componen sus propias canciones, tocan su música, son actores, va a ser absolutamente impactante. Y ahí es muy divertido, hago de una... sí, una mala, muy mala, una especie de Cruella de Vil, dueña de un cabaret muy perversa y muy divertida, que me ponen con un estilismo maravilloso. Hay unos equipos en esa serie maravillosos de todo, y el creador es Frank Ariza, que es un ser absolutamente genial, y esa sí se estrenará en breve en 4, y la verdad es que me he divertido mucho grabándola, a ver si hay suerte y tiene éxito, que estoy convencida, y continuamos porque me lo he pasado muy, muy, muy bien. Y la otra es la que sí es una reconstrucción de los años 50-60, Velvet, que es una barbaridad de serie, es una gran producción, con los decorados son una cosa impresionante, y el reparto más todavía. Te digo así a los 4 o 5 primeros, pero son todos de este nivel, ¿no? Sí. Desde Pepe Sacristán, Aitana Sánchez Gijón, Manuela Velasco, Miguel Ángel Silvestre, Paula Echevarría, y puedo seguir así.
Tito Valverde, que es tu marido.
Tito Valverde, exactamente. Es que me da miedo nombrarlos porque son todos tan importantes que se me queda alguno. Y entonces, bueno, esta va a ser sin duda la serie estrella de Antena 3 de la temporada.
Y Natalia, tampoco podemos olvidar los Goya, porque tú tuviste ahí un papelito, ¿no?, en esta gala de los Goya, porque estaba nominado el corto Paraguas de Colores.
Sí.
Y también te vi romper una lanza a favor de tus compañeros en esta gala de los Goya, porque ha habido muchos comentarios, ¿no?, acerca de cómo se desenvolvió, sobre todo la parte del musical, que es la que a ti te toca más de cerca, ¿no?
Sí. Había ahí compañeros que son, bueno, todos magníficos profesionales, pero había en concreto compañeros que son profesionales del musical y muy buenos. Sí. Y sí, yo rompí una lanza en Twitter porque creo que el problema era un problema de sonido. No se escuchaba bien la orquesta, sí. Tener ahí toda una orquesta y que no se oiga, y que se queden las voces desnudas, incluso probablemente ellos no oyeran a la orquesta, con lo cual es muy difícil cantar si no te llega un buen retorno y si no escuchas a la orquesta, y sobre todo te quedaba muy en vacío el sonido. Entonces creo que hubo comentarios injustos, no todos, pero hubo algún comentario injusto, porque realmente son muy buenos profesionales los que estaban ahí. Estaba Dafne, que es una grandísima bailarina, pero grandísima bailarina. Estaba Adrián, que es un magnífico actor de musicales, que tiene una gran voz. Estaba Tejero, que aunque no es actor de musicales, canta muy bien, se desenvuelve muy bien, y así todos los demás, ¿no? Entonces es que parece que estamos esperando siempre despellejar a los demás y quedarnos solo con los fallos, y yo creo que el punto de vista debe de ser otro, ¿no? Hay que quedarse con lo bueno, siempre.
Lo recogías tú con ese editorial de Iñaki Gabilondo, que yo también lo puse por ahí por Twitter y por Facebook,
sí,
que no lo podía decir mejor, ¿no? Y con menos palabras.
No se puede decir mejor, no se puede decir. Yo es que, bueno, lo ponía y lo adoro a Iñaki Gabilondo, lo seguía en la SER y lo sigo, y no se puede decir mejor, efectivamente. Cómo nos gusta tirar por tierra lo nuestro, ¿no? Cuando en otros países pues siempre están orgullosos de su gente y de lo que sabe y puede hacer su gente. Aquí estamos deseando despellejar, pero afortunadamente no es todo el mundo.
Pues Natalia, ahora te voy a pasar con Raquel. Nos quedan 5 minutitos, se nos está pasando el tiempo volando, y te va a hacer alguna pregunta diferente a las que yo te he hecho.
Muy bien.
Muy buenos días, Natalia.
Hola, ¿qué tal, guapa?
Bien. Bueno, como ha dicho Mario, vamos a hacerte unas preguntas un poco más distintas. Vamos a ver,
vale.
Tú que eres, que estás tan ligada al mundo del teatro, ¿cuál es la primera obra que recuerdas haber visto?
Pues muy pequeña, una versión de Tom Sawyer, me llevaron mis padres. No recuerdo ni a qué teatro, pero me acuerdo perfectamente de la valla que estaban pintando allí todos los niños y me acuerdo que me fascinó. No sé si eso fue el primer germen, pero desde luego me fascinó.
Y bueno, ¿una obra que verías mil veces?
El sueño de una noche de verano, en cualquier versión, versiones de escuela, versiones de grandes compañías, buenas, malas, siempre queda bien. Es una función absolutamente mágica.
Bueno, ¿de pequeña tenías algún ídolo?
No soy yo muy mitómana y no, fíjate, no, supongo que alguno tendría, pero no he sido así muy fanática de nadie.
¿Y ahora tienes alguno?
Iñaki Gabilondo.
Eso lo compartimos todos.
Sí, yo creo que sí. Y bueno, también ligado con tu trabajo, ¿hay alguna crítica que te haya marcado?
No lo sé. Bueno, ha habido varias. Sí, mira, recuerdo una cuando estaba haciendo una función que se llamaba La Música, sobre un texto de Marguerite Duras con Jesús Noguero, que es un gran compañero y amigo, y dirigidos por Jorge Eines, que es nuestro maestro, uno de nuestros maestros, y una función muy especial, muy de teatro alternativo. Y hizo una crítica muy buena, me hizo el señor Aro Teclen, que también que era uno de los grandes críticos de nuestro país. Además era duro, no era fácil que te hiciera una buena crítica, y me hizo una crítica maravillosa y esa no se me olvidará en la vida. Y después cuando me hicieron buenas críticas con 5 horas con Mario, eso fue la felicidad completa.
Sí. Me imagino. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, y te vuelvo a pasar con Mario.
Muy bien, gracias a ti.
Bueno, Natalia, ahora llega el momento de que la entrevistada de la semana pasada, que fue la cantante Tamara, dejó una pregunta para ti y es esta.
¿Qué bolero es el favorito de su vida?
¿Cuál es tu bolero?
Mira, hay uno que me encanta, que parece que es, bueno, súper romántico, como todos los boleros, pero parece hasta una canción de estas, de las películas de Disney, ¿no? Pero nunca me acuerdo de cómo se llama, este que dice, no hay bella melodía en que no surjas tú. ¿Cómo se llama este bolero? No sé qué nombre tiene, pero me encanta. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si es que me faltas tú. ¿Sabes cuál es? Pero no es el nombre.
Sí, me suena también bastante, pero tampoco me sale el nombre. Pero bueno, con este momento de escucharte cantar el bolero ya ha sido un regalo para hoy, para esta mañana.
Ay, gracias, guapo.
Y Natalia, ahora lo mismo que hizo Tamara, te toca hacerlo a ti para el entrevistado de la semana siguiente.
¿En qué personaje te gustaría convertirte?
Pues veremos a ver qué personaje, pues, puede ser muchísimos. Vamos a,
muchísimos, así que estaré al tanto a ver qué contesta.
Te lo comentaré. Bueno, pues Natalia, ha sido un placer, hemos estado aquí charlando media hora, para mí ha sido como 10 minutos, porque ha sido un tiempo que hemos aprovechado al máximo y que nos han quedado muchísimas cosas por hablar, porque no se me puede olvidar decir que en breve vas a estar con la obra Donde hay agravios no hay celos, con una de las grandes directoras de teatro, que es Elena Pimenta.
Sí,
y que te veremos ahí y que yo te emplazo para cuando quieras para hablar sobre esta obra de teatro.
Pues yo estaré encantadísima de volver a hablar con vosotros y además seguro que vendremos a Valencia, o sea que nos vemos, ¿eh, Mario?
Muy bien, pues yo antes de despedirte recuerdo las fechas que tenemos, también 5 horas con Mario el 22 de febrero en el puerto de Santa María en Cádiz y de Hacemos un trío el 20 de febrero en Teatro Principal de Zaragoza, 2 de marzo en Teatro Campos Elíseos de Bilbao y el 31 de mayo en el Auditorio Municipal de Boadilla del Monte en Madrid. Y tampoco os podéis perder, cada viernes en el teatro, recuérdamelo, Natalia.
En el Teatro Infanta Isabel, todos los viernes a las 11 de la noche, con grandes sorpresas de grandes artistas que vendrán a acompañarnos.
Pues con eso yo creo que la gente no se puede perder. Hacemos un trío, algo más que un cabaret. Y Natalia, yo te doy unas gracias inmensas, que ha sido complicado gestionar esta entrevista porque tienes muchísimo trabajo a tus espaldas y yo no me puedo alegrar más que ese sea el motivo.
Pues yo también, de estar con vosotros, de verdad que ha sido un placer. Y lo que hemos dicho, cuando quieras repetimos.
Pues yo te emplazo para cuando quieras, Natalia. Ha sido un placer y te mando un beso enorme.
Yo a vosotros también. Muchos besos.
Y a vosotros os emplazo también para el miércoles que viene. Nos escuchamos siempre con grandes artistas y grandes entrevistas. Gracias, Raquel, y a los controles Esperanza Soto. Hasta la semana que viene.